¿Saben ustedes quién es el presidente del Círculo de Empresarios? Don Javier Vega de Seoane. ¿Saben qué es Javier Vega de Seoane? Además de ingeniero de minas y, en fin, diplomado en Business Management, digamos que es miembro del Consejo de Administración de varias compañías importantes, de SEAT, de Red Eléctrica de España, de CAMSA, es presidente de Geslink, del grupo de KV Seguros, y ha sido, y tiene un currículum amplio de gestión a sus espaldas, lo cual le hace un personaje ideal ahora para ser consultado en muchas de las cosas que nos agitan, ¿no? O de este futuro agitado que tenemos por delante. Don Javier, muy buenas.
Buenos días.
Don Javier, ¿hoy amanece usted más optimista que ayer o más pesimista que mañana?
Bueno, yo tengo una cierta tendencia al optimismo. Creo que estamos en una época de grandes cambios y, bueno, en España, afortunadamente, la sociedad el cambio lo considera una cosa positiva y el mundo está cambiando y, por consiguiente, nuestra sociedad tiene un elemento competitivo diferencial porque estamos más proclives a cambiar y lo que nos hace falta es unos líderes que sean buenos, que sean creíbles y que nos lleven por el buen camino. De forma que yo creo que estamos en una época buena donde tenemos de nuevo una oportunidad para orientar a la sociedad en el sentido correcto y que nuestra energía individual, en lugar de utilizarse en pelearse, en descalificarnos y en insultarnos, la pongamos de nuevo, como hicimos en la transición, en apoyar un proyecto común que nos lleve hacia el progreso, que es lo que hemos hecho estos últimos años, ¿no?
Cuando dice que hacen falta unos líderes estables, concienciados, sólidos, etcétera, etcétera, ¿es porque presume que no los hay?
Bueno, yo creo que en estos últimos años pues ha habido un proceso de desafección de la gente hacia sus líderes, no solamente políticos, ¿no? Políticos, sociales y económicos, ¿no? Y, bueno, pues seguramente ha habido muchos casos poco edificantes que han generado esta falta de, esta pérdida de confianza. Pero, en fin, yo creo que nuestra sociedad, cuando ha necesitado gente buena, pues esa gente ha aparecido, ¿no? Yo confío en que esto va a suceder.
Dice, por ejemplo, le doy casos concretos. Pedro Sánchez, si yo gobierno, vuelco la reforma laboral, o cuando menos la anulo, como se conoce. No ya parte del articulado, al parecer el grueso para hacer otra reforma laboral diferente. ¿Usted está de acuerdo o eso le cree que genera inestabilidad?
Bueno, yo creo que estas cosas se dicen en campaña, ¿no? Pero luego cuando uno tiene la responsabilidad, espero yo que cuando la gente tenga la responsabilidad, pues actúe con un criterio más pragmático, ¿no? No cabe duda que la reforma laboral, que a nosotros nos parece que está bien, pero bien, que hay que es manifiestamente mejorable, pero ha sido muy útil, ha dado unos resultados muy positivos porque ha flexibilizado el marco de relaciones laborales y, bueno, y la prueba está en que este año, ayer teníamos de nuevo buenas noticias al respecto, pero este año vamos a terminar con una creación de empleo de unos 600.000 puestos, ¿no? Que en Europa, uno de cada dos empleos que se crean los creamos en España. Por tanto, bueno, pues yo creo que esto, no digo que sea una prueba definitiva de que la reforma laboral ha surtido sus efectos, pero si nos vamos hacia atrás, pues pasó lo contrario, ¿no? Que nos pusimos a destruir empleos y destruíamos más empleos que el resto de Europa junta. De forma que yo creo que cualquier gobernante que tenga la responsabilidad debería pensárselo mucho antes de derogar cosas que parece que están funcionando, ¿no?
Dice el Instituto Nacional de Estadística que este año muere más gente que nace. Por ese camino, hombre, a lo mejor el paro se combate mejor, pero cara al futuro no estamos demasiado condicionados.
Sí, hombre, nosotros solemos hacer tener la mirada a largo plazo, ¿no? Y evidentemente uno de los problemas más serios que tiene nuestra sociedad es el demográfico. Es verdad que si analizamos la evolución de la pirámide de edades, pues miramos al 2030, 2040, y si miramos al 2050, tenemos una forma con una enorme cabeza, con muchísima gente que está jubilada, y naturalmente esto no es muy sostenible. Por otro lado, además, volviendo al tema del cambio, una sociedad que es muy vieja, pues no es capaz de innovar. Por consiguiente, creo que es muy importante también que los nuevos dirigentes políticos pongan en marcha fórmulas que posibiliten la conciliación, que faciliten la natalidad y que intentemos recuperar un, una población pues más joven, ¿no?
Sus compañeros empresarios, los que pertenecen a este círculo de empresarios catalanes, ¿qué sensación mayoritaria le transmiten? Hay algunos que no tienen ningún tipo de miedo y creen que esto es un fenómeno pasajero. Hay otros que les gustaría que se llegara a cabo con lo que pretenden los separatistas. Hay otros, o la mayoría, son aquellos que están horrorizados con la situación.
Pues vamos a ver, cuando hay un colectivo suficientemente grande, la curva de Gauss funciona, ¿no? Y hay de todo lo que usted ha descrito. Pero yo diría que la mayor parte pertenecen a esta última... A este último segmento de gente que está horrorizada con lo que está pasando.
¿Y cuáles serían las claves de la estabilidad en Cataluña, según su criterio, señor Vega de Solanes?
Bueno, yo creo que tenemos que tener un poquito de paciencia y recomponer las cosas y tratar de tender puentes. No cabe duda que los dirigentes de Cataluña que han llevado a la sociedad por este camino hacia el precipicio, pues son, seguramente son los que tienen la mayor responsabilidad, pero también yo creo que tendríamos que hacer desde el centro una cierta autocrítica, ¿no? Porque si hace 5 años eran un 20 o un 25% los independentistas y hoy prácticamente pues hay un 48% que los apoya. No digo yo que lo sean, porque ha habido mucha gente, yo creo, que los ha apoyado pensando que, bueno, pues de esa forma podrían tener una mejor posición de negociación. Pero en cualquier caso, en términos empresariales, los no independentistas hemos perdido mercado en Cataluña, ¿no? Y los independentistas lo han ganado, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues ellos lo han hecho muy bien, en sentido negativo, y nosotros algo hemos debido hacer mal, de forma que deberíamos reflexionar también a ver qué podíamos hacer en el futuro para que esto no suceda, para revertir este proceso, esta forma de perder mercado, ¿eh?
Le consta dos cosas. Primero, que haya empresarios que hayan marchado de Cataluña en estos meses, y segundo, ¿le consta que haya empresarios que tengan dudas a invertir en Cataluña ahora mismo?
Hombre, no cabe duda. Tenemos datos estadísticos y el otro día Expansión daba una noticia desde el año 2012. Creo recordar que unas 3.000 empresas habían deslocalizado de Cataluña. Es evidente que no todas se van a deslocalizar por esta situación de inestabilidad y de inquietud, pero no cabe duda que esto está influyendo notablemente, ¿no? De manera que yo creo que, bueno, y esto estamos hablando de una situación inquietante, pero todos sabemos que nunca Cataluña se va a separar de España, ¿no? Si esa hipótesis sucediera, yo creo que habría, vamos, yo utilizo la palabra desbandada. Yo creo que, desde luego, nadie iría a Cataluña y muchos empresarios de Cataluña se tendrían que ir, ¿no?
¿Reformas que crea usted que estén pendientes por hacer en búsqueda de eso que llamamos la competitividad máxima, ¿no? Que es lo que al parecer nos va a dar a todos de comer o nos va a sacar de pobres?
Sí, bueno, España necesita crecer para generar empleo, para pagar la deuda, que tenemos una deuda excesiva, y para liquidar definitivamente nuestro déficit. Para crecer necesitamos mejorar nuestra competitividad y para eso hace falta una serie de paquetes de medidas y de reformas estructurales, empezando por perfeccionar la reforma laboral, que yo creo que necesitamos mayor flexibilidad para podernos adaptar a un futuro muy cambiante. La reforma de las administraciones públicas yo creo que es absolutamente crucial, porque en esta legislatura la CORA yo creo que ha sido muy útil para tratar de eliminar duplicidades y racionalizar lo que existe, pero sin embargo no se ha hecho una reforma de lo que existe, empezando porque seguimos teniendo 8.200 ayuntamientos, por ejemplo, y bueno, pues eso yo creo que hay que comentarlo. Y el dinero que se ahorrase, que ahorrásemos de esta reforma de las administraciones públicas, pues podría utilizarse en otras cosas que son muy útiles y que la sociedad las está necesitando, ¿no?
Diga.
No, hay otras muchas cosas. En el tema fiscal yo creo que tenemos que hacer también una reflexión a fondo. Tenemos una economía sumergida que prácticamente supone el 20% y por consiguiente hay muchas empresas y muchas personas que no están contribuyendo a financiar el estado del bienestar. Bueno, eso ahí yo creo que tenemos también la posibilidad, si trabajamos con inteligencia, de conseguir unos ingresos adicionales que estamos necesitando también para cubrir este déficit, ¿no?
¿Es usted partidario de subir sueldos, subir el salario mínimo?
No, nosotros no somos partidarios porque esto, si subiéramos el salario mínimo, estaríamos alimentando el desempleo, ¿eh? De manera que Nosotros más bien lo que estamos pensando es en establecer un salario mínimo específico, especial, para aquellas personas que están en el desempleo, que no tienen formación y que tienen un nivel de empleabilidad muy bajo. Por tanto, como la mayor parte de los empleos nuevos los van a generar las empresas medianas, nos parece que si hubiera este salario mínimo especial para estas personas, animaríamos a las empresas medianas, que son las que van a crear empleo, a contratar más, ¿no? Y aquí se trata de contratar, no se trata de llevar gente al desempleo.
¿Usted cree que el contrato, el trabajo que ahora mismo se consigue en España es un trabajo, es un empleo de calidad? Pues un empleo, bueno, ya con eso es bastante.
Están hablando de precariedad, ¿no? Lo precario, lo que de verdad es precario, es estar en el paro. Eso es lo que es terrible. Evidentemente, nosotros desde el año 2000 al 2007 hemos perdido entre 15 y 20 puntos de productividad, de competitividad, porque tuvimos un incremento salarial por encima de nuestros competidores y un incremento de inflación por encima de los competidores, manteniendo la misma moneda que todos los demás, el euro, ¿eh? De manera que en esta etapa de crisis hemos hecho una devaluación interna, hemos recuperado unos puntos de competitividad y así de bien nos van las exportaciones, pero desde luego España lo que no puede pensar es competir en el mundo a base de tener salarios muy bajos. Esto es una cosa transitoria, yo creo que según vayamos saliendo de la crisis, estos salarios van a ir hacia arriba y lo que hace falta aquí es innovar, acordar entre los trabajadores y los empresarios sistemas que sean muy competitivos y, desde luego, hay que competir en el mundo, en el mercado global, que es donde estamos compitiendo. Hay que competir no con salarios bajos, hay que competir con inteligencia y con efectividad y con innovación.
A ver, que tengo aquí un sindicalista, ¿sí?, que sostiene lo contrario, que es Fidalgo. Uh-huh. Bueno, no lo sé si lo sostiene, porque yo a Fidalgo ya soy incapaz de insondarle, de sondearle.
Es un gran hombre, no solamente físicamente, sino...
Bueno, esto lo dice Javier porque somos amigos y la semana pasada tuvimos ocasión de hablar de esto en público, ¿no? Había bastantes más coincidencias de las que tú piensas.
Vaya hombre. Efectivamente.
Había bastantes más coincidencias. ¿Te traigo aquí para lo contrario?
No, pues oye, pues busca otro.
Sí.
Estás haciendo amigo del establishment.
No, pero es que yo...
Es el establishment.
No, ya es el establishment. Claro, Fidalgo.
Yo no soy el establishment, además, ni aspiro a serlo, ni quiero serlo. Creo que soy otra cosa. Pero vamos a ver, yo de lo que ha dicho Javier, tengo que estar de acuerdo con prácticamente todo, ¿eh? Creo que lo más importante es que la gente considere que la productividad de las empresas depende de la calidad del capital humano. Y sobre todo en un país, además, muy terciarizado, donde el capital humano actúa directamente de cara al público, incluso más que en la industria, ¿eh? Y que acometa una estrategia sin dejar de alinearse con la excelencia del capital humano. Eso tiene que ver con el sistema educativo, tiene que ver con la capacidad que le den las empresas a los trabajadores para aprender a desempeñar su puesto de trabajo, y de alguna manera los salarios... En definitiva, vienen a ser casi como un exponente de baja productividad, lo digo con claridad. O sea, yo creo que los bajos salarios son fundamentalmente un síntoma, no son el causante de nada. Y por último, cosas que a mí me parece que sabe también Javier, con el tamaño de empresa medio que tenemos en España, alguna de las tres cosas de las que cita, que estoy de acuerdo que tiene que ser crecer, aumentar la productividad y aumentar la competitividad, con un tamaño medio de empresa tan pequeñito como el que tenemos, es muy difícil conseguir alguna de esas tres cosas. Pero bueno, esto no depende de dictos. Yo creo que el Círculo de Empresarios, por ejemplo, dirigido por gente como Javier Sebane, que tiene mucha experiencia y que además sabe de lo que habla, pues creo que tiene que indoctrinar un poco a través de sus canales para que las empresas se asocien para hacer unidades competitivas más grandes.
Uh-huh. No, absolutamente de acuerdo. Eso es uno de los grandes retos que tenemos ahora, aumentar el tamaño de nuestras empresas, que es un elemento competitivo diferencial negativo que tenemos frente a los países como Alemania, por ejemplo, que tienen un tejido empresarial muy potente. Y la clase, igual que la clase media es fundamental en cualquier sociedad que quiera funcionar bien, la clase de empresa mediana, la empresa mediana es la clase media del tejido empresarial. Y eso, y aquí nosotros tenemos un gran fallo, y tenemos entre todos que procurar, no solamente mediante reformas estructurales y cambios reglamentarios, sino también activando un proceso, que nosotros tenemos algunos proyectos en esa dirección, para que las empresas medianas tengan esa ambición de crecer, miren cuáles son las mejores prácticas, imiten a otras compañías que están internacionalizándose, que están innovando, y eso es absolutamente fundamental. Si lográsemos eso, como dice muy bien José María, que también sabe de esto, yo creo que tendríamos en unos años un tejido mucho más competitivo que tenemos ahora, ¿no?
Don Javier Vega de Siobhan y Azpilicueta, me alegro mucho de saludarle. Ya sabe dónde estamos.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta pronto, un abrazo muy fuerte, Javier.
Adiós, adiós. Un abrazo.